Dice uno, los niños redes, un folleto. Los padres que dejan a sus niños demandar. Es un asunto, hermanos, que en nuestro mundo hay muchas cosas y pues lo voy a echar la culpa mucho de esto en los pies de la psicología, que ha dejado mucho enseñanza falsa. Y a fin de cuentas, una de las cosas que estamos viendo más y más es que ya que los padres son mandados por los hijos, quien que debe ser responsable en la familia son los niños chiquitos y los padres son sin responsabilidades, son que hacen así las cosas sin confianza. Y pues luego uno empieza a ver que ya que los niños manejan toda la familia, todo lo que hay, ellos se imponen. Y lo que queremos ver hoy es este punto. Aquí en el folleto dice: si como padre no exiges que tus hijos te muestra a ti respeto y reverencia, estás desobedeciendo a Dios y lastimando a tu hijo. Hay un punto aquí que necesitamos aclarar muy bien. Este punto es que ya que hay un paralelo de Dios que da vida a nosotros, porque Él nos da vida, y entonces Él tiene autoridad sobre nosotros, porque Él es quien que es nuestro creador y quien que nos da la vida eterna, la vida en este mundo. Ahora, entonces, Dios haciendo esto también que pone lo mismo, ¿no? Y como un padre que tiene autoridad sobre un niño, entonces Dios le ha dado autoridad. Cuando un padre no entiende que él no es dueño de su hijo, tú no puedes hacer lo que te da la gana con tu hijo. Si quieres matarle, no, tú no puedes. Él es un ser viviente, y es donde mucha confusión entra en las familias, en el mundo, en las escuelas, en todo lo que hablamos sobre relación familiar. Uno no tiene poder de hacer lo que le da la gana. Hablamos del aborto, pues ya no puedes quitar y la vida de un niño delante de Dios, no. Y todo gira alrededor de este paralelo. Ahora, los niños Dios nos presta por unos años. Decimos así de 16, 18, mucho, casi 20 años, ya que los niños están bajo nuestro techo. Y luego ya salen y empiezan sus propias vidas. Y cuando nosotros entendemos que es un préstamo de parte de Dios a nosotros, para que nosotros enseñemos a ellos muchas cosas. La cosa principal es la autoridad. En esto, y vamos a leer un pasaje primero para empezar, Mateo 15, 4 a 9. Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente, ya no ha de honrar a su padre o su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Está hablando con los fariseos. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Jesús enfrentó a los fariseos y les regañó porque estaban torciendo la doctrina de que ya que Dios lo impuso en el Antiguo Testamento. Vamos a leer un poco más adelante, pero estaba diciendo que ya que, o sea, los niños vienen, los hijos, gracias, podemos decir, y dice, no tienen así piedad de sus padres, sacuden lo que son de ellos. Y luego, cuando dice algo, entonces, es que ya que iba a regalarlo a Dios, entonces ya no puedo regresar. Hablamos sobre una relación de autoridad.
Como tus hijos ven tu autoridad como padre, así se van a reaccionar a la autoridad de Dios.
Los jóvenes que tienen un respeto y una reverencia para la autoridad de sus padres, lo van a tener ese mismo respeto y autoridad a las autoridades civiles y también a Dios. Y los que no tienen respeto y autoridad,
francamente, tampoco a las autoridades civiles y tampoco a Dios. Son gente que no llega a Cristo.
Judas 1:8, hablando de los falsos profetas y de los, vamos a decir, de Satanás, que vienen de Satanás, todo eso, rechazan la autoridad y blasfeman de los potestades superiores. Ratificamos a alguien que no tiene respeto a la autoridad. A lo mejor que la autoridad no hace todo correctamente. A lo mejor que nosotros como padres no hacemos todo correctamente. Pero siendo en el oficio, en la autoridad, debemos nosotros respetar a Dios. Respetar a Dios quiere decir respetar la autoridad que ha puesto sobre nosotros. Vamos a decir, yo he oído de hijos que dicen, pues ya que mi padre toma, mi padre hace esto, mi padre hace el otro, y que hay muchos problemas, que mi padre y esto y el otro. Y quejan mucho de lo que hace su padre. Y digo, pues sí, los seres humanos hacen equivocaciones a veces, sí, a veces no llevan bien su vida. Pero después de todo, nosotros entendemos lo... entendemos que ya que después de todo un padre debe hacer lo mejor que puede, pero hay algo que merece los padres, los que están en la autoridad, y ese es respeto. Esa cosa gira para regresar a uno. Los hijos que no tienen respeto a sus padres, luego sus hijos tampoco no tienen respeto para ellos. En Proverbios 28:24 habla de ese, y pues yo lo puse aquí el título de los niños reyes, la gente que manda. De el que roba a su padre o su madre, dice que no es maldad, compañero es del hombre destructor. La palabra robar aquí significa de romper, agarrar, tomar o hacer cosas por fuerza. Está usada la palabra, actualmente está usada en otros versículos en la Biblia, en Miqueas 3:2, habla de arrancar el piel mientras que la persona está vivo. Creo que la palabra, lo que busqué en el diccionario, dice desollar a una persona, o sea, de quitarle el piel mientras que vive aún, de arrancar por fuerza. Y aquí dice que ya que el hijo, que ya que a su padre o su madre agarra y no le importa, o sea, todo lo que es de mis padres son míos y yo lo voy a agarrar a usar, a gastar lo que quiero. Y que dice, esa persona que hace esto a sus padres, que no respeta la autoridad de sus padres, entonces es algo que dice, no es maldad. Y dice, es igual a una persona que destruye todo lo que toca. Personas que nada más hacen desastres y destruyen todo lo que ellos hacen. Entonces esto es el problema. Ese no es una persona que realmente, ya que tiene muy mal vista en la Biblia. Proverbios 30:11 dice, hay generación que maldice a su padre y a su madre y no bendice, y a su madre no bendice. Los hijos deben aprender de sus padres, respetar su autoridad y entender que un día ellos van a ser padres, probablemente, y lo que ellos siembren de hijos se van a cosechar de adultos. Dios asegura que esa cosa sí pasa. Eso no es una cosa de poco importancia para Dios, es algo que es de mucha importancia para Dios. En Deuteronomio 21:18-21, es un pasaje muy fuerte. Dice, si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, o sea, obstinato, y ya que está siempre andando en rebelión en contra de lo que dice sus padres, si es que no obedeciera a la voz de su padre ni a la voz de su madre, habiendo castigado, no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre, lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: este no es su hijo, es contumaz y rebelde y no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Glotón habla de una persona vil, no habla, en esta palabra en hebreo no habla realmente de tomar, de comer mucho, pero habla de una persona vil, sin valor, ligera en su manera de vivir la vida, tomando las cosas a la ligereza, sin pensar bien en las consecuencias de lo que hace. Una persona este borracho, que ya que toma mucho alcohol o toma alcohol muy fuerte, dejando lo debido de su vida a un lado para perseguir su pecado, la diversión. Entonces, una persona que no es seria. Dice, entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán y morirá, y así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Para ser un hijo rebelde en aquel tiempo fue pena de muerte. Ahora, pues ¿quién no tiene un hijo rebelde hoy en día, no? Todos los hijos son rebeldes, ya que no te escucha uno de otro. Pero para Dios, en los ojos de Dios, es algo que, a la verdad, Dios está muy enojado con los hijos que ya se manifiestan rebeldía. Dice ahí que ya que debe ser castigado, debe ser algo que ya los padres están castigando. Pero a fin de cuentas, nosotros vemos la importancia en los ojos de Dios de que una persona se sujeta a la autoridad que existe. Esta autoridad, y vamos a decir que todo regresamos a Dios como creador. Hablamos un poco en la mañana sobre pero Dios como creador y nosotros como criatura, ¿sí? Siempre me quedo así una vez que oí en no sé dónde
una madre que era muy enojada y que estaba diciendo así, regañando a su hijo, y que dice: yo te di la vida y yo te lo voy a quitar. Ya déjame alcanzarte, yo te lo voy a quitar la vida. Habla así sobre la autoridad de una persona. Esa autoridad habla de Dios, es un reflejo. Está el entrenamiento. Ahora, tenemos que entender el proceso. El proceso, y esto es lo que mucha gente no entiende. Aquí empezamos con niño. Vamos a poner bebé, niño, muchacho, joven, y luego adulto. Cuando es bebé y niño, es muy fácil de darle nalgadas. La gente hoy en día tiene un miedo de tocar a su hijo. No puede castigarle, a lo mejor que lo hace daño. Sí, ese es lo que viene de la psicología moderna. La psicología moderna fue inventado de un señor que se llama Carl Jung. Carl Jung es quien que ya que dio el cuerpo que de enseñanza, que principalmente que fue del principio de la psicología. Carl Jung recibió la doctrina, la enseñanza, la idea de psicología de su demonio, de su espíritu, que se llama Filemón. Y cada día en la tarde se fue a su huerto y hablaba, y aparece ese Filemón, y que le dio eso. Yo lo leí libros, así que dice que ya que cuando Carl Jung toda su vida lo engañó la gente en la universidad, Daniel enseñaba todo eso, y al final de su vida escribió unos libros que nunca vas a encontrar, y habla de Carl Jung cuando él dio la verdad de dónde vino. En un caso dice que ya que en el principio él se sentó en su escritorio en su casa y entró en un trance. Empezó su mano de escribir solo, y él escribió un manuscrito de unos, 300 páginas, algo así, y de todo ese largo manuscrito, él no supo qué sacar. Y cuando ya salió del trance, ya que lo vio, y llevó todas esas páginas aquí, empezó a leerlo, y era la psicología, era todo el enseñanza de psicología. Entonces él empezó a leerlo, y dice: ¡ay, qué bien! Ya que eso, y estaban en ese tiempo peleando con
con este Freud,
Sigmund Freud.
Entonces llevó así a la facultad de la universidad, y pues antes que ya que pudo hacer otra cosa, el con quien que lo llevó dice, déjame leerlo ya. Entonces ya que lo leyó, y que dice, este, regresó en unos días y dice este señor, su jefe, que dice, ¿sabes qué? Buenísimo, buenísimo, todo, este de psicología, este va a dar una historia a Freud, y que ya nosotros como rechazamos Freud, entonces Freud dice que no existe lo sobrenatural. Y este ya, psicología es que hay algo que no puedes este, examinar, el psique. Entonces, este, dice, yo tomé tu libro y que ya lo mandé a imprimirlo, y que ya se van a imprimir, ya en unos meses va a salir este tu libro en venta, y este y que ya tengo así un circuito donde estás así de universidad, todo en Alemania, en Inglaterra, donde tú vas a enseñar sobre la psicología. Y Freud dice, John dice, se espantó porque no supo que estaba en el libro, y tuvo que pedir el original para que lo estudie, para que ya él puede preparar sus clases, porque no supo qué era. Él nada más leyó parte. De ahí viene y dice que te va a hacer daño a tu hijo si lo pegas. Ahora, cuando nosotros entendemos, y aquí atrás que dice, hay dos versículos en Proverbios 13:24, el que detiene al castigo a su hijo aborrece. Tú dices que amas a tu hijo y no puedes pegarle, pues es el opuesto. Tú aboreces a tu hijo si no lo castigas. El niño que disciplinas es porque no quieres que sigue al camino. Uno tiene el respeto de autoridad, las reglas y todo, ¿y a dónde va? Al infierno. Si uno no tiene respeto a la autoridad de Dios, no tiene respeto a las reglas, a los mandamientos de Dios, ¿dónde va? Al infierno. Con el castigo lo desvía su camino del infierno para que se va al cielo. Nosotros como padres estamos tratando de enfrentar el pecado en nuestros hijos y cambiar moralmente sus vidas para que ellos busquen a Dios y busquen la salvación. Ahora, Dios dice, tú tienes que usar fuerza, tú tienes que usar disciplina. Cuando nosotros entendemos el principio de por qué usamos estas cosas, es para su bien, porque yo le amo a mis hijos. El padre que no castiga a sus hijos, no le ama a sus hijos. No les ama. Esto es lo que dice Dios. Dice, mas el que lo ama desde temprano, lo corrige. El padre que ama más a sus hijos, van más rápido a cortar conducta, actitudes, su boca, todo lo malo se va corrigiendo, pero desde ya que cuando empieza. Lo más pronto que ya que se va a tratarlo, lo más probable que podamos desviarle del camino al infierno. Uno trata con un adulto y lo pegas y nada más se enoja. Un golpe no va a hacer nada con un adulto, tampoco con un joven. Llega así hasta que ya que sale de la casa, tiene así que usar otras cosas. Tú no puedes salir de la casa, no puedes hablar del teléfono con tus amigos así por una semana porque hiciste algo malo. Pero llega un punto en que ya que no, cuando el joven ya que dice, sí, pégame, está bien, mejor que me pegas que a otra cosa. Y ahí es cuando ya que no sirve de pegar, ya necesita usar otras cosas para causarles así, de entender, no lo voy a repetir eso. Todo esto es porque Dios está tratando con cada uno de nosotros para que desviarnos del infierno, para que vamos al cielo. Y Dios da ese trabajo a los padres para con sus hijos. Esto es la forma que Dios ha dado para hacerlo en Proverbios 23, 13 y 14. No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. ¿Cómo castigando a un niño, con así pegándole así con una vara, así a sus pompis, cómo es esto ya que va a librarle del infierno? simplemente porque ya
empieza a respetar la autoridad. Tenemos generación tras generación tras generación
de gente que nunca respeta la autoridad de Dios. Y esta cosa llega a causar a las personas de no importar a Dios, no buscar a Dios, no preocupar en sus pecados, y viven en una forma totalmente desconociendo Dios, rechazándole, y ahí sale el ateo, el agnóstico y muchos otros,
y la gente mala.
Porque un padre hace muchos años atrás no quiso disciplinar y imponer lo correcto en la vida del hijo. Dios nos da la promesa que si corregimos nuestros hijos, lo enseñamos, encaminamos de joven, de grande se va a pegar y se va a quedar.
Pero hermanos, nosotros dejamos que el niño llegue a ser rey. Lo que él quiere, él recibe. Él puede pegarte en la cara, él puede pegarte en otros lugares donde duele, donde se quita la dignidad del adulto. Yo he visto gente que, así niños, que lo dan así, manazos así en la cara a sus padres. Yo recuerdo una vez, hace muchos años, estaba trabajando de pastor asistente en una iglesia, y tuvimos aquí varios niños chiquitos, y esos niños ya no tuvimos un lugar para ellos, entonces ya lo dejaron en una cocina ahí en la iglesia, y hubo, no sé, unos 10 o 12, y unos señores muy grandes, viejitos, dijeron desde ellos, y otra pareja estaba cuidándome, y uno estaba muy horrible, muy tremendo. Entonces ya lo metimos así, mesas chiquitas para niños, para que se sienten ahí a jugar, colorear y todo. Y que se llama Roberto, entonces dice, ya subió así a los bancos, así a los lugares donde prepara la comida, estaba caminando con sus zapatos encima. Y ese señor que era amigo mío, el ancianito de allá, que dice, ya Roberto, ya bájate de ahí. Y como ya murió su papá en un accidente, entonces no tuvo nada más su mamá, y pues ya era un salvaje antes, pero ya peor después. Y entonces y dijo él no, y que ya que empezó a correr por la cocina ahí encima de los, o sea, de la cocina entregada. Y el señor ya se fue a él, y que lo dijo a su cara, y ya voy a bajar, escupió así el niño a su cara. Y dice el señor, sí, me estaba platicando después, y dice, ya no vamos a trabajar más ahí con los niños. Le digo, ¿por qué? ¿Qué pasó? Y me dice, ¿eso es lo que pasó? Me escupió en la cara. Y digo, ¿y qué hiciste? Pues le dio una cachetada en la cara y se cayó. Y que ya que cuando se cayó en sus popes, y que estaba ahí tan así asustado, que nada más que me vio, ni lloró ni nada, pero yo le di, pero de veras, si fuera un hombre, ya que no creo que lo lastimara también. Y dice, yo nunca pensé que un niño iba a demostrar tanto desrespeto de un adulto. Dice, mi reacción era instantánea, no pensé lo que estaba haciendo, y yo lo pegué así en la cara, pero fuerte. Y digo, por eso el niño ya está conduciéndose bien ahora, ya se pegó así como casi un mes, que ya que estaba muy obediente, ya se calmó, se tranquilizó. Hermanos, todo esto va a un punto. Nosotros tenemos responsabilidad, somos embajadores de Dios para inculcar en nuestros niños respeto a la autoridad. Viene primero de Dios, porque Dios nos hizo, y como adultos debemos respetar a Dios. Y esta es una cosa que se pasa de padre a hijo. En la familia donde uno crece es donde aprende. Si no lo aprende ahí, es muy difícil después de aprender.
Las personas que no tienen respeto a la autoridad que existe, ¿qué pasa con ellos? Roban, hacen crímenes y luego están en la casa y están tratando en una forma muy brusca con las autoridades civiles. Y eso es lo que nosotros necesitamos entender.
¿Cuál es más fácil para la persona de tu hijo? ¿Que recibe nalgadas cuando están chiquitos para que se porta bien y aprende de tener lo que es respeto, o que ya llega a ser adulto y nunca lo aprende y luego las autoridades civiles tienen que meterle en la cárcel? Y pues a fin de cuentas hay siempre alguien más rudo que uno. Uno piensa que es rudo, entonces ya se va a topar con alguien con una pistola y te va a volar los sesos. Y a ver quién es más rudo ahora. Entonces, esto es un camino que no quieres caminar sobre ello. ¿Por qué? Porque con todas las cosas que enfrentamos como adultos, el respeto para la autoridad es algo que a la verdad que va a ayudarnos de ubicarnos en ese mundo. La gente que respeta las autoridades nuevamente no tiene problemas con las autoridades. Y la gente que no respeta las autoridades están siempre entrando y saliendo de las cárceles. Siempre tienen problemas. Regresamos aquí a esta página adentro y dice Proverbios 30, 17. El ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de su madre, los cuervos de la cañada lo sacan y lo devoran los hijos de la águila. Hablando de una muerte muy despreciado cuando ya que uno muere y nadie ni siquiera tiene la dignidad ni tiene el deseo de enterrar el cadáver, y los cuervos y los águilas están sacando tus ojos y tus órganos internos. Habla de algo en que a la verdad es una muy feo forma de morir cuando uno piensa. Pero nadie tiene respeto de ti. Pues, ¿por qué? Porque tú no tuviste respeto de nadie. Cuando nosotros vemos esto, escarnizar es de hacer burla, menospreciar la enseñanza de la madre. Cuando nosotros, y pues hermanos, esto es algo que es muy básico, pero nadie parece como quiere agarrarlo. Los niños, yo he visto niños que entran en nuestra iglesia, no hablando de nadie ahorita, pero he visto niños que entran en la iglesia que son imposibles. Y los padres no corrijan su conducta. Es algo tabú, algo allí prohibido. No puedes castigarle. No, nunca hacen nada mal. Nunca ya que puedes pegarle los pompis ni nada. Y pues tengo así dos folletos ahí atrás sobre disciplinar y que habla de eso, que ya que no vamos a castigar en la forma que saca sangre o rompe huesos o deja moratones. Este no es el castigo que ya que Dios quiere. Es un castigo así que no es un abuso de niño. Ya se excede, y nunca debemos exceder. Pero cuando nosotros vemos todo eso, entendemos que ya que todo esto es algo en que ya tiene que ver con Dios. Yo soy el embajador de Dios en mi familia para imponer los principios de Dios. Si el niño no lo quiere, yo tengo que hacerle respetarme. Y este es de sacar el cinturón, sacar así el palo, algo y pegarle. Simplemente porque ya esto es la forma en que un niño va a entender. Es dolor, luego se va a pasar en un rato, pero es dolor y luego no le gusta nada. Entonces, nosotros ya llegamos a un tiempo que usamos pantalón de mezclilla y que son muy buenos. Te lo pones un pañuelo en cada bolsa atrás y te pegan y casi no sientes nada. Y ya que pensamos que tuvimos ya ponemos tres pares de ropa interior para que ya no se siente ya, no, pero buenísimo, ¿no? Ya tuvimos ya como evitar el castigo. Y mi papá ya salió y tuvo un árbol de cereza, no sé si conocen ese árbol. Tiene ramos muy, muy delgaditos que sube así derecho arriba al cielo. Y lo cortó uno de estos y híjole, eso sí deja marcas. Y que ya que nos bajaron el pantalón y ya que así sobre las piernas así, y que ya que híjole, no, con un golpe de esto uno ya está baleando ahí, no, ya yo me puedo poner con por. Entonces, pero ese es el asunto, ¿no? Nosotros no hacemos burla de nuestros padres porque es una autoridad. Aunque hacen mal o hacen bien, no es adentro del derecho del hijo de hacer escándalo y hacer burla, ¿sí? De burlar, de bofar así de los padres.
Porque están en autoridad. Si lo lees todo el pasaje en Judas, que lo leímos antes de Judas 1:8, todo ese pasaje habla de Moisés contendiendo el arcángel Miguel sobre el cuerpo, el cadáver de Moisés. El ángel Miguel, que dice que no quiso regañar a Satanás, porque Dios ha puesto a Satanás como el Dios de este mundo, antes que se cayó del pecado, y entonces lleva autoridad. Y aún así, dice que el Señor te regaña, te reproche, yo no. Habla de un respeto de autoridad. Para nosotros entendemos este respeto de autoridad. Es algo en que Dios tiene muy importante en la lista de cosas que Él quiere con nosotros, nosotros observemos. Los niños deben honrar a sus padres. En Proverbios 23:22, oye a tu padre, aquel que te engendró, cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. En Colosenses 3:20, hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Hermanos, nosotros como padres muchas veces hacemos equivocación. Debemos andar ligeramente cuando hacemos nosotros equivocaciones. Pero a la verdad, eso no es el problema tanto hoy en día, sino es que ya que no pegan a los hijos, no disciplinan. Y ellos piensan en una forma estar haciendo un bien al niño. Pero a la verdad lo que están haciendo es que aborrece el alma del niño. Regresamos a Proverbios 13, 24 y 23, 13 y 14. El que detiene el castigo a su hijo aborrece a su hijo si no castigas al hijo. Nosotros tenemos que entender, es nuestra tarea como padre de encaminar el hijo en un camino moral, de carácter moral, que se conduce hacia una forma correctamente como debe ser, que honran hacia los que tienen edad, los que son ancianos, los que son más grandes que uno, y siempre mostrar respeto, reverencia a ellos. Que no hacen errores, ellos sí hacen errores, pero aún así, hay un versículo que habla sobre las canas de los viejitos. Honra a los que tienen las canas. Pero ya que muchas canas que tengo yo, aunque nadie me honra, pero ya. Cuando nosotros entendemos que esto es un asunto que peleamos con esta naturaleza pecaminosa dentro de cada uno de nosotros, para que antes que llegue a ser grande, ya está con esta calma y tranquilidad de alma, que ya no está andando en rebelión, haciendo desenfrenos, haciendo cosas de locura. La verdad, hoy en día, nosotros hay una droga que se llama Ritalin. Cualquier niño que habla muy rápido o que habla muy fuerte, pues ya que lo quiere darle esa droga. Cualquier problema de disciplina lo da eso. Y esa droga es muy, muy fuerte. Causa muchos estorbos y trastornos en la mente de las personas que lo toman. Es una droga que ya que sí se hace tranquilo, pero a fin de cuentas, al precio muy alto. A mí, yo no pensé mucho de eso hasta que ya que un día estaba viendo algo, estudiando algo, y que lo vi, que sabes que en el ejército de los Estados Unidos, una de las preguntas que hacen para que ver a dónde te vas a, dónde ellos te van a mandar o si te acepten como soldado, es que de niño, ya que lo has tomado Ritalin. Si tú has tomado Ritalin de niño, nunca vas a ni ver así una arma. No lo dejan pilotos, los que manejan tanques, los que manejan así metralletas, o cualquier cosa, nada lo vas a tocar ni acercar. Vas a estar pelando así, papas. ¿Por qué? Simplemente porque esto es una, tu mente ya ha sido así, lo juega con la mente, y hasta toda la vida tú andas con problemas. Esta es la droga que lo dan así los doctores para los niños que no se pueden, que tienen problemas de conducta. primera respuesta es este droga, ponen ese droga. Y este, lo he visto, y pues digo, ¿por qué lo ponen en ese droga? Porque no quieren sacar el la barra y usarlo. O sea, lo da una droga a tu hijo que se va a perjudicar sus procesos mentales toda la vida, hasta adulto, hasta viejito. Pero este es mejor que sacar la vara, pegarle, y en unas horas ya se pasó todo. No hay daños. Eso es donde ya se lo ve. Todo está mal. Ahora, en este José 24:15, lo vemos dos ejemplos aquí con, en José y luego en Génesis de Abraham, y que vemos dos ejemplos donde de dos hombres de Dios, en su casa el hombre manda. Mucha gente habla, no, el hombre dice que mi casa, este, yo soy el rey de mi casa. Bueno, yo no estoy una de esas personas que ya que quiere este, hacer muy fuerte así todo eso, pero a fin de cuentas, hermanos, los hombres son responsables por la casa, de lo que pasa en la casa. El hombre debe imponer sobre su casa disciplina. En José 24:15 dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Él tomó eso como es dentro de mi poder y estoy haciéndolo y voy a hacerlo en el futuro, es una decisión mía y ya que va a hacer. En Génesis 18:19 habla de Abraham, porque yo sé que Abraham mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio. Hermanos, a fin de cuentas, esos son dos ejemplos de hombres de Dios quienes que entendieron como ellos son con sus hijos, es exactamente un paralelo, un espejo de Dios como creador con nosotros como criatura. Que aprende cómo conducirse como un buen hijo de Dios cuando es un bebé, cuando es un niño, cuando es un muchacho, cuando ya es un joven, debe estar así, muy pocos problemas, y adulto ya que se ordena su vida y que está bien. ¿Por qué? Porque cuando ya llega a ser grande, ya no puedes con ellos. Los padres ya perdieron su oportunidad. Y hermanos, los niños crecen mucho más rápido que pensamos. En un ratito ya, dicen los este, de educación, dicen así que 90% del carácter del niño es formado antes que entra el kinder. El niño ya es como va a ser antes que entre el kinder. Bueno, no sé cómo a ustedes parecen, pero híjoles, desde chiquitos ya hay gente que no quiere razonar, quiere hacer, vamos a debatir, lo vamos a hacer votación, ¿sí? Queremos ir a la iglesia. Alguien me dijo esto, es que ya que nosotros en mi familia con mis hijos este, yo, nosotros hicimos una votación. Si vamos a la iglesia o no, y que votamos todos este, menos yo, así que no vamos a la iglesia, entonces no vamos a la iglesia. Ay, pues qué bonito, ¿no? La votación para ir al infierno, ah, no, nadie quiere, bueno, pues a fin de cuentas todos van ahí. Tú puedes votar todo lo que quieres, pero Dios no está en votar. ¿Sí? Hay millones, billones, miles de billones de personas que han vivido y todos votan así, ¿quieren ir al cielo o quieren ir al infierno? Y todos al cielo. Y Dios al otro lado con un solo voto dice, no niego todos estos votos, mi voto es el único que cuenta, ¿verdad? Yo digo que no. Hermanos, esto es lo que tenemos delante de nosotros. Es un problema. Y está este pero crítico en nuestra sociedad que los padres no entienden el amor está envuelto en la disciplina. No quiero que mi hijo cuando está grande está cayendo mal con Dios, entonces de chiquito estoy guiándole, estoy disciplinándole y que él entiende que las cosas que él escoge que son malos para él, son malos para él. No entiende lo que está en el futuro, no entiende las cosas que van a salir. ¿Sí? En mi casa hacemos votación, así, ¿qué queremos comer? Entonces los de pizza son dos manitos, así que sube. Siempre pizza para desayuno, para mediodía, en la noche, medianoche,
a donde no importa cuántas veces hemos comido pizza, otra vez pizza, 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 pizza. Vamos hacia afuera y que ya que digo, pues ya tenemos que comer algo. Y dice, pizza, pizza, pizza. Y digo, ¿sabes qué? Pizza no es una buena comida. No tiene verduras. ¿Sí? Y digo, no, 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 pero pizza. Ya que trata de venderles así a tus hijos ya una pizza vegetariana. ¡Ay, ese no es pizza! ¿No? ¿Quiere pizza? Con carne y queso. Y llega a ciertos tiempos en que simplemente, aunque todos voten en tu contra, no vamos a comer pizza, punto. Uno hace lo que es bueno para la gente bajo su responsabilidad, si les gusta o no les gusta. Es un principio que usamos aquí en la iglesia. A veces yo tengo que ser muy fuerte o decir cosas que la gente no les gusta. Pastor, ¿por qué no hacen votación? ¿Por qué no hace esto? ¿Por qué no hace? Porque, mire, si es una cosa que no está buena, que no es un principio de la Biblia, está bien. Pero podemos hacer votación. ¿No queremos pintar los muros? ¿Qué color? Bueno, ponemos a votación, discutimos, hablamos y hacemos qué es lo más barato, lo más bonito, lo que sea. No tengo problema. Pero hay cosas en que son principios bíblicos y no podamos hacerlo. Hace unos años ya que estudios hablaron de problemas económicos y dice, ¿por qué no? No, un hermano levanta la mano y dice, ¿por qué no vamos así a la Convención del Sur, de los Bautistas del Sur? Y le digo, porque no tenemos nada que ver con ellos. Simplemente ellos están mal de doctrina. Ha sido mal de doctrina muchos años. Cuando yo estaba en la prepa, ya nuestra iglesia salimos de la Convención del Sur por la falta de doctrina que estaban enseñando en sus seminarios, en sus universidades. Y digo, yo no voy a regresar así después de 30 años así, a lo que ya salimos porque estaba pudrido, ya está peor. Cuando nosotros entendemos dónde están esos problemas, y que tenemos que hacer algo, y si se cae bien o si cae mal, ese no importa. Nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Dios pone claro el camino delante de nosotros y tenemos que hacerlo. Ya, a veces hablamos sobre divorcio y cosas así, y la gente que se divorcia no deben divorciarse, pero no deben tampoco casarse de nuevo. Y hay gente que luego ya que, no, pero ¿cómo? Hermanos, a mí no me gusta ser la persona que lleva malas noticias, pero a fin de cuentas eso es lo que dicen muy claro, ¿no? A lo mejor en una semana o dos, este mes que ya que viene en enero, vamos a tratar de la familia, vamos a ver tengo dos folletos ya que hice de divorcio. Y nosotros entendemos que ya simplemente así es lo que tiene que decir la gente. No se divorcie. No es para Dios, no es de Dios. Entonces no debe hacerlo. Último versículo, 1 Samuel 2, 22 a 25. Lo buscan ahí. Hablamos sobre las cosas que uno tiene a fuerzas de hacer, ¿no? No es popular, no buscamos ser popular, buscamos de ser obediente y fiel a Dios, a decir lo que Dios dice, hacer lo que Dios nos manda. En 1 Samuel 2, 22, pero Elí era muy viejo, oía de todos lo que sus hijos hacían con todo Israel, como dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo del Señor. En la iglesia hay mujeres que están orando y velando, y que se va a dormir con ellas. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? ¿Por qué yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes? Quejas de malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo. Pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Muy famoso, Elí tuvo dos hijos que eran sacerdotes tras de él, y tomaban así el trabajo de ser sacerdote. ¿Y sabes lo que hicieron? Hicieron cosas malas y Elí no quiso disciplinar. Fin de cuentas, si lo lees toda la historia, es muy trágico. Perdieron el arca,
del pacto, cuando Elí escuchó, se cayó y se rompió el nuco y murió. Sus hijos fueron juzgados por Dios. Y uno entiende esto, entiende que ya que cuando se pone duro como un bebé, como un niño, la dureza, la voluntad fuerte, tiene que romperlo. Tiene que hacerlo sumiso. Y este a veces lo va a llorar, déjale llorar. A mí ya que me dio mucha tristeza, mucha ternura, de ver así un niño llorar y todo, y que digo, ay, es que eso no lo aguanto, no lo aguanto. Pero luego, una vez que lo vi, así unos padres, y el padre pegó al niño y el niño empezó a llorar, pero horrible. Empezó a llorar horrible, el niño, y luego el padre se levantó y llegó al otro cuarto, y se cortó la llorada y empezó a reír. Y cuando regresó el papá empezó a llorar otra vez. Y digo, oye, ¿ese qué es? ¿Se puede así apagar? O sea, todo es un acto. Son buenos actores los niños. Se puede hacer escandaloso. Cuando la verdad no les pegó nada. Yo he visto padres así, con un tantito que lo toca, empieza a gritar y llorar. Yo recuerdo cómo lo hizo mi papá cuando él castigaba a mí, y era una cosa que, híjole, de veras era tremenda. Él usó un cinturón así ancho, y que ya que me pegaba con el cinturón, y que si yo no lloraba, él pegase que yo empiezo a llorar. Dice, tú vas a llorar, estoy pegando, te estoy castigando, tú vas a llorar. No te pones con el puchero y que no lloras. Entonces, bueno, ya que me pegaste, que ya que sí, empecé a llorar, me deja llorar un tantito y diga, ok, ya terminó, ya no hay más llorar. Sigues llorando, te voy a seguir pegando. Eres muy duro. Pero hermano, ¿sabes qué? El amor que te mostró mi papá por darme esos golpes cuando yo era un joven rebelde, un niño rebelde, yo siempre voy a llevar toda la vida. Entiendo es que él no le gustaba, ningún padre le gusta pegar a sus hijos. ¿Quién le gusta? Es un demente. Nadie le gusta. Pero a fin de cuentas, lo hacemos por el amor y porque queremos encaminarles en los caminos de Dios, de respetar la autoridad, a lo que existe. Hermanos, nosotros tenemos muchos problemas en este mundo viviendo con niños y todo. Y hermanos, voy a decirle la verdad, nosotros tenemos que entender dónde han entrado esas doctrinas de demonios, esas falsidades de ciencia falsamente llamadas, esas cosas que han entrado para romper esta relación de autoridad entre nosotros y Dios, nosotros y nuestros padres. Yo digo, hay muchas veces en que hay padres que no merecen mucho respeto, pero aún así uno debe respetarles. Hay borrachos, hay gente que abusadores de niños, hay gente que son muy malos, hay muchas cosas así, pero hermanos, aún así, mientras que él tiene esta representación de Dios, merece nuestra reverencia, nuestro respeto. Es el primer mandamiento, compromiso. Dios promete a nosotros larga vida si respetamos a nuestros padres. Es algo que ya que es tangible, es algo que Dios sí va a hacer algo por nosotros si nosotros respetamos, no tanto ellos, sino lo que representan ellos, la autoridad de Dios. Y esto es lo que nosotros tenemos que siempre ser respetuoso, a las personas mayores, a las autoridades y especialmente a nuestros padres. Es un punto muy simple, pero este es el punto casi principal que uno necesita entrenar a sus hijos. Enseñamos cómo leer, cómo escribir, cómo hacer muchas cosas muy bonitas, cómo usar la computadora, pero no lo enseñamos. Es el respetar. Tú vas a respetar a mí. Y hermanos, este es uno a uno. Tú lo tomas el hijo y que lo pones en su cara y que dices, tú no estás respetando a mí. me vas a respetar, y le pegas, si no. Y si regresas a faltar respeto, le pegas de nuevo. En ese día, en el día que vivimos, es sabio. Lo he visto en el internet, reportajes, donde los hijos, una vez que están grandes los padres, que lo tienen encerrados en sus casas, gastan todo su dinero, no lo dejan hablar ni con policía ni nada, y lo abusan de sus padres. ¿Por qué? Porque nunca aprendieron respetarles, entonces abusan de ellos, hasta que lo encierran así, casi como prisioneros. Y cuando ya las cosas, los abusos y todas las cosas, es porque simplemente nunca aprendió a respetar la autoridad del padre.